El hombre habita en verdad cuando crea y disfruta con los demás hombres las realidades de su entorno antropizado. Radio Universidad de Guadalajara llega hasta ti en Urbano 453. Iniciamos.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Bienvenidos a una emisión más de Urbano 453. Ya volvimos de este periodo vacacional. Y bueno, les damos la bienvenida nuevamente a esta edición de hoy, ¿qué es? 14 de agosto. Lunes del 2017, sí. ¿Qué tal, Estefanía? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Octavio.
Y bueno, el día de hoy tenemos un tema bastante interesante que...
Es diseño participativo.
Así es, y bueno, a lo largo del programa vamos a estar abordando este tema que es bastante interesante y en el cual precisamente la sociedad tiene una cabida bastante preponderante en este tema, en el cual, bueno, de repente nos sentimos ajenos, pero vamos a llegar a varios puntos de vista en los cuales pues vamos a darle a entender a las personas que precisamente se trata de que la arquitectura sea para la sociedad desde un micro hasta un macro, ¿no? Entonces, pues prácticamente es un diseño basado en la participación de toda la gente.
Así es, y el principal objetivo de este tipo de acciones es que el objeto de diseño, desde una casa, como decías, de micro hasta un macro, una casa o cualquier objeto de diseño industrial hasta una ciudad completa, cumpla al 100% con las necesidades del usuario. Por eso es importante la participación activa de todos los actores involucrados, principalmente el usuario y el arquitecto.
Sí, efectivamente. Y bueno, antes de continuar con este tema, o de empezarlo mejor dicho, vamos a dar los números telefónicos de cabina para que nos llamen y nos dejen sus preguntas o sus comentarios. Ya lo saben, el teléfono local es 403-1413 o bien la Lada Nacional sin costo 01800-701-2119. También estamos a través de Facebook como Urbano 453. Ya puede dejarnos ahí sus recados, mensajes, preguntas, etcétera. Y pues bueno, vamos entrando de lleno el día de hoy.
Bueno, primero, ¿qué es el diseño participativo? Surge más o menos en 1960 como parte de la conciencia ciudadana por dar cabida a involucrarse en la solución de los problemas de las ciudades, ¿no? A partir de este movimiento ecológico y la conciencia social. Entonces, y aparte que había investigaciones ya previas sobre la psicología ambiental, entonces el diseño participativo ahora es una rama de la psicología ambiental que surge como una década antes, ya así como consolidada. Y también hay otro movimiento que le llaman arquitectura cooperativa, que es de la escuela escandinava, más o menos de 1970. Y últimamente se ha hablado mucho de la arquitectura social, pero todo parte de esta necesidad de involucrar en el proceso de diseño desde las encuestas, las entrevistas, desde el previo, durante y después en el monitoreo a este actor que es el usuario.
Sí, y prácticamente pues es una tarea que suena bastante complicada, pero en realidad es algo que se viene haciendo prácticamente con el día a día, ¿no? El ambiente y la sociedad van exigiendo ciertas necesidades, las cuales los profesionistas del ramo deben ir cubriendo de cierta manera, pero siempre acoplándose idealmente y de una manera a veces utópica a las necesidades precisamente de la gente o del ambiente que las van requiriendo. Entonces, precisamente como Estefanía dice, pues bueno, esto ya tiene más de 50 años o alrededor de 50 años, entonces es algo que ya no está, digamos, no es el hilo negro, pero sí se está retomando en esta época en la cual volvemos a tomar conciencia de muchas cuestiones que están empezando a afectarnos, no solamente los humanos, sino prácticamente todo el ambiente que nos rodea, ¿no? Y afortunada y lamentablemente el área de la construcción es una de las labores humanas que más impacto tienen en nuestros ecosistemas y pues bueno, entonces tenemos que empezar a resarcir ciertos daños y a prevenir otros.
Así es, bueno, como decías de esta parte multidisciplinaria, pues en este tema de arquitectura social o diseño participativo intervienen muchísimas disciplinas, nada más arquitectura. También hablamos de psicólogos, sociólogos, ambientalistas. Últimamente tenemos también economistas. Entonces, si estamos diseñando al final para los ciudadanos o para los usuarios, ¿por qué no considerarlos o por qué no tomarlos en cuenta? Se habla también como de esta rama va en contra de los diseños estandarizados sin ninguna consideración o análisis previo al usuario, ¿no? Esta parte del análisis del contexto sociocultural es muy importante porque al final es para ellos, ¿no? Entonces, si no resuelves ninguna necesidad. Es un capricho o imposición de quien dé la orden del proyecto, ¿no?
Sí, y es lamentablemente uno de los comunes denominadores, ¿no? Siempre se actúa, digamos, antes de ver las necesidades de la gente uh-huh. o de tener entrevistas con la gente, y por lo regular las decisiones son unilaterales. Entonces, el grupo colegiado que debiera estar detrás de un proyecto de estas características, desde lo micro hasta lo macro, pues siempre queda de lado, ¿no? O a veces solamente son consultados para tener el expediente o el documento que avale que hubo un estudio previo, pero las decisiones son tomadas en base a caprichos, como bien nos decías.
Uno de los más comunes es, por ejemplo, en el diseño de espacios abiertos, espacios verdes. Se manda el diseño directamente de la Secretaría involucrada de Gobernación, o sea, desde Guadalajara, y ni siquiera se paran en Lagos. No hacen ningún análisis del contexto urbano, menos del sociocultural, no investigan los usos y costumbres de los ciudadanos. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que va a acabar abandonado. En el mejor de los casos, medio lo van a modificar los ciudadanos para poderse adaptar al espacio. Y también se da lo que le llaman vandalismo, ¿no? Entonces, uno de los medios para, no combatir, pero sí contrarrestar este daño al patrimonio, a la infraestructura, es involucrar a este tipo de personas en el diseño, ¿no? Por ejemplo, en algunos casos en la Ciudad de México se identificaron cuáles eran los grupos que agredían o dañaban el patrimonio. Entonces, por ejemplo, el graffiti, ¿no? Entonces ya hay una escuela por ahí cerca que salen en la noche, entonces sabían que eran ellos. ¿Qué pasó? Que los involucraron tanto en el diseño como en la reparación del mismo entorno, y fue un éxito, porque entonces ya no vas a dañar lo que hiciste tú, porque lo diseñaste, tú lo pintaste, tú lo construiste, ¿por qué voy a dañar lo que en lo que yo participé?
Así es. Y precisamente es una cuestión de arraigo, ¿no? El éxito de este tipo de proyectos involucra la participación de la gente precisamente para que sienta un arraigo o una pertenencia a dicho proyecto, ¿sí?, y se lo apropie. Porque de lo contrario, pues sí, son obras a lo mejor muy vistosas, con gastos millonarios, pero
que no tienen nada que ver con las personas que al final las van a usar, ¿no?
Efectivamente. Y bueno, creo que ya es momento de irnos al primer corte de estación. Llámenos al 403-1413 o 01800-701-2119. Déjenos sus dudas o comentarios, o bien a través de Facebook. Ya volvemos. La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Bueno, ya estamos de vuelta en el programa del día de hoy y pues estamos hablando acerca de diseño participativo, que como bien nos comentaba Estefanía, pues bueno, es una tendencia que no solo involucra a la arquitectura, sino a muchas otras disciplinas como el ambientalistas, paisajistas, ingenieros, urbanistas, incluso psicólogos, economistas y bueno, de todas las áreas. Y pues bueno.
Bueno, y decíamos que parte de la psicología ambiental, porque, bueno, esta es la rama más importante entre la arquitectura y la sociología, que investiga este tipo de, o hace la metodología, la investigación y todo, de este tipo de cuestiones, partiendo de que la teoría de que el entorno modifica o influye en nuestra conducta, y la conducta influye en el entorno, o sea, hay un ambiente negativo, un ambiente feo, entonces nosotros vamos a rendir menos laboralmente, o vamos a sentir estrés, o tenemos problemas de salud porque la casa es muy fría, muy caliente, entonces dañamos el ambiente y lo hacemos más hostil. Entonces el mensaje que nos regresa el ambiente es todavía más cargado de negatividad, y entonces nuestra conducta, nuestra relación con el ambiente es más fea, entonces empezamos a deteriorar nuestro entorno y se hace un ciclo, ¿no? Entonces, partiendo de esto, evitamos este tipo de cuestiones, y siempre considerando que todas las decisiones que tomemos como arquitectos y diseñadores van a influir en el desempeño de nuestros usuarios en ese lugar, a veces sin tomar en cuenta este tipo de cuestiones, nos apresuramos a proponer soluciones que no funcionan, y los daños que le estamos ocasionando a nuestros usuarios son muchos, psicológicos y físicos, ¿no? Cuando provocamos hasta enfermedades en un mal diseño.
Incluso accidentes, ¿no?
Accidentes, o sea, sí.
Con el simple diseño, por ejemplo, se me ocurre una rampa. Pero podemos incluso provocar un accidente por un mal diseño o por una mala decisión que se puede tomar en ese sentido, ¿no? Pero sí, como bien comentas, lamentablemente, pues, como profesionistas siempre estamos ligados e involucrados en este ámbito. y pues nos damos cuenta de que la mayoría de los proyectos que se gestionan desde la iniciativa privada hasta la iniciativa pública, por lo regular siempre son a quemarropa, ¿no? Uh-huh. Lamentablemente no hay el tiempo necesario para poder hacer un estudio formal en el cual la metodología que haga el equipo multidisciplinario se aplique y pues pueda sacar un proyecto que se acople lo mejor posible, ¿no? Porque también es imposible tratar de satisfacer todas las necesidades, pero sí se puede tratar de satisfacer la mayor cantidad posible en base precisamente al público al que está dirigida la obra. Desde, no sé, se me viene a la mente una banqueta hasta un uh-huh. diseño de una plaza, de una avenida, o de un fraccionamiento completo. Entonces, pues sí, como bien mencionas, el ambiente te orienta o te orilla a tener ciertas actitudes tú como usuario, ¿no? Pero también ese usuario va a tomar ciertas actitudes y, como comentas, pues bueno, se la regresas al ambiente, entonces comienzas a deteriorar tu entorno y el entorno, como también bien decías, pues se convierte en un entorno hostil, ¿no? Uh-huh. En el cual es un círculo vicioso y terminas por nunca terminar de vivir a gusto. Y es lo que yo siempre he dicho, o sea, la arquitectura y prácticamente todos los profesionistas orientados a alguna rama similar, o yo creo que todas las profesiones siempre van orientadas a buscar un bien común, ¿no? Lamentablemente es, bueno, a mí de repente me altera ver la realidad y prácticamente estamos acostumbrados a hacer las cosas mal. Entonces es como trabajar para corregir errores en vez de trabajar para no hacer.
Hay que prevenir y que no se den este tipo de cuestiones para, pues, evitar. Yo creo que solucionar las cosas sale más caro, ¿no?
Siempre, trabajas doble, inviertes doble.
Y bueno, también está esta corriente de diseño participativo nos dice que los escenarios que nos rodean influyen demasiado en nuestra vida diaria, no nada más en cómo actuamos en estos ambientes, sino nuestra manera de pensar y de sentir. A veces hay personas que se deprimen solo por el diseño de su recámara. Por ejemplo, no sé, un caso muy sencillo, ¿no? Uno es una persona desordenada y pones la cama primero antes que el lugar donde guardas las cosas, antes que el closet, antes que el tocador, antes que un estante. Entonces, ¿qué va a pasar? Que la cama va a acabar llena de
tiliches.
De tiliches, ¿no? Entonces va a convertirse en un cuarto todavía más desordenado. Vas a propiciar que se siga dando esta conducta. Es como ya de por sí eres desordenado, entonces el ambiente te genera más desorden y luego el cuarto te hace sentir deprimido y triste y no me gusta estar ahí, o si estoy ahí estoy triste. Entonces se genera como todo un ciclo que hay que romper con a través de un buen diseño. Desde el diseño de una recámara, a lo mejor hasta el de una cocina, que puede provocar que la persona que esté ahí todo el tiempo, casi siempre son las amas de casa, pues después tenga problemas de artritis o de respiratorios por el mal diseño de la distribución espacio. De la cocina.
Sí, inclusive, bueno, hablando de lo micro, pero también hablando de lo macro, por ejemplo, en el diseño de un fraccionamiento de cualquier nivel, ¿no? Por lo regular, siempre los que están peor, pues sabemos que son los H4, que son los de interés social, de uh-huh. casas de Infonavit, en los cuales, pues bueno, un diseño o un patrón de casa, o a lo mucho dos o tres, pues se repite, ¿no? Y a ese diseño que se repite mil veces, sirve para mil familias diferentes. Y cada una de esas familias tiene necesidades distintas y entonces la familia se tiene que acoplar a la casa en vez de que sea distinto, ¿no?
Sí, hay que abogar, yo creo, por esta corriente, sobre todo esta corriente de pensamiento latinoamericana que empezó más o menos en los 70s, donde propone una arquitectura apropiada y apropiable, que el usuario tenga la oportunidad de adaptarla y personalizarla para que empiece a sentir como apropiación del espacio, la casa es mía, el fraccionamiento es mío, me gusta mi ciudad, me gusta mi colonia, en lugar de imponer hasta con el reglamento de que no la puedes modificar. O sea, no solo está mal el diseño, sino te tienes que aguantar y tienes que recibir el entorno como con el mensaje que te quiera mandar o hacerte un usuario con adaptación pasiva, que de las tres tipos de adaptaciones es la peor que existe.
Así es. Y luego también es complicado porque no solamente se refleja en el diseño de tu espacio personal, sino incluso en el diseño del espacio público. Entonces, de por sí a lo mejor no estás conforme o cómodo en tu espacio personal, llámese tu habitación, tu cocina o tu vivienda en general, y luego sales a la calle y ves un entorno que también está un poco hostil, creo que es la palabra uh-huh. más correcta, y pues terminas por querer no vivir en tu casa y por querer no vivir o llegar a tu colonia, ¿no? Te la pasas más a gusto en la casa de tu amigo, de tu novia o de tu papá porque está en la colonia donde creciste, donde sientes cierto arraigo. o porque tiene características distintas, incluso hasta en el diseño y calidad de materiales. Entonces, pues hay colonias en las cuales, por ejemplo, aquí en Lagos podemos ubicar bastantes colonias en las cuales pues ya hasta tienen fama de ser peligrosas, uh-huh. de ser medio revoltosas, de ser feas. Y no precisamente porque en realidad lo sean, sino porque precisamente el diseño y su población no están adecuados unos con otros.
Y además este tipo de diseño participativo en todo el mundo ha dado buenísimos resultados para el diseño de espacios habitables de sociedades o grupos sociales que se encuentran en pues con problemas económicos, de violencia, algunos pues colonias como las de aquí, ¿no? Medio hostiles. Entonces este tipo de proyectos solucionan, no al 100%, pero en gran medida este tipo de problemas.
Y pero algo que también se me hace curioso es que, bueno, hay un mal diseño de tu casa, hay un mal diseño de tu colonia, hay un mal diseño de tus espacios públicos, pero también se me hace muy curioso ver cómo es la dinámica social en la cual el usuario, a fin de cuentas, transforma su casa o transforma su colonia, a veces, no siempre, uh-huh. pero por lo regular la transforma para poder sentirse más cómodo. O sea, desde una manita de gato a la pintura y la pintas del color que te guste, que también en gusto se rompen géneros muchas veces, pero desde eso hasta cómo acomodas a lo mejor tu jardín, o si el frente de tu casa lo pavimentas si es que no está pavimentado, o si entre todos los vecinos se cooperan para arreglar el jardín de la colonia. Uh-huh. Y entonces, cuando te dan un fraccionamiento, pues lo ves todo bonito, ¿no? Entre comillas, todo homogéneo, todos igualitos. Pero si vas a ese fraccionamiento 3 años después, ya ves que hay de chile mole y pozole. Pero también es parte de la riqueza, ¿no?
Sí, es parte de la adaptación activa del usuario. Y está bien porque están sintiendo como suyos pues los espacios urbanos, ¿no? Y su casa, y funciona mejor. Una vez cuando estaba haciendo el análisis del contexto para un concurso en León de la vivienda, iba a hacerse un concurso para un conjunto habitacional que estaba en medio de una colonia de autoconstrucción, pero sobre todo de estos que le dicen paracaidistas, uh-huh. Vivienda irregular. Uh-huh. Pero lo chistoso del contexto es que mientras construyes sin reglamento, sin quien te diga que no debes de llevar tu fachada, entonces te das cuenta de los gustos de la gente, ¿no? Y lo más común es colores totalmente diferentes. Es la necesidad del individuo por sentirse diferente a los demás, ¿no? Que no está como en las escuelas con un uniforme, ¿no? Y espacios verdes, muchísimo. A veces no había lugar para un espacio verde, pero observas en las fachadas todas llenas de macetas. Cualquier centímetro cuadrado que pueden con una plantita o un árbol. Entonces, es una manera de analizar como cuáles son los gustos y necesidades de la gente, que es parte del diseño participativo. Tienen diferentes métodos de investigación para obtener más fuentes o más información que les digan hacia dónde se va a dirigir el diseño, pero uno de estos es la observación. Y la observación pasiva, o sea, que el usuario no se dé cuenta que está siendo observado porque si no va a actuar de una manera diferente. Esa es una, tenemos la observación activa, investigación en el laboratorio, las encuestas, las entrevistas, y la más importante del diseño participativo son las mesas de trabajo con el usuario. Desde un taller de diseño, que es lo que se da en algunas comunidades cuando se va a diseñar un espacio muy grande o el desarrollo habitacional completo, hasta simplemente ir con el usuario y la entrevista bien aplicada. Y algo que da muchísima información son los gráficos o los dibujos. Dile al usuario así, dibújame tu casa ideal o tu cuarto ideal o tu ciudad ideal. Y la manera de interpretar los gráficos también nos las da la psicología ambiental y el diseño participativo, pero te da muchísima información.
Bastante.
Bueno, sí.
Y como dices, te das cuenta de los gustos de la gente, ¿no?
Sí, desde el color que utilizaron para dibujarte su casa ideal es importantísimo, ¿no?
Sí.
¿Dónde colocan las cosas? Te das cuenta qué es lo que le da más prioridad. Y a veces en la entrevista no te lo sabe expresar, pero sí en el dibujo.
Así es. Pero bueno, de esto seguiremos hablando después del corte. Llámenos 403-1413 o 01800-701-2119. Ya volvemos.
Una conquista activa del ser humano, creador y transformador del espacio en el tiempo.
Ya volvemos con Urbano 453, luego de un corte.
Bueno, ya estamos de vuelta y seguimos hablando de este diseño participativo, que prácticamente pues es un tema bastante amplio, pero ya estábamos tratando de aterrizarlo en ejemplos
Por ahí hubo palpables. Una mesa de trabajo para la consulta del plan de desarrollo urbano de Lagos
hace unos meses. Como 2 meses, sí. Más o menos.
Este es uno de los métodos, de las formas de cómo involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones, y es parte también del diseño participativo. No siempre se sigue la misma metodología, aunque todo es diseño participativo, no siempre se sigue como paso 1, mesa de trabajo, paso 2, consulta ciudadana. Siempre depende de cada proyecto, o sea, partimos de que cada usuario es diferente, entonces cada proyecto es único e irrepetible. Entonces, para las características de determinado proyecto, pues se requerirá a lo mejor la participación de un taller o de mesa de trabajo ciudadana, a lo mejor es un diseño de una escuela, ¿no? O la mejora de una escuela, entonces va a aplicar más como la entrevista con los niños, y la entrevista bien guiada, porque si le dices al niño, a ver, describe unos elementos arquitectónicos que te gustarían para tu escuela, pues no te va a hacer caso, ¿no? Pero, por ejemplo, si lo pones a dibujar qué salón le gustaría, qué colores le gustan, qué actividades, por qué sí le gusta la escuela, por qué no. Y tú como arquitecto lo empiezas a ligar a los objetos que van relacionados a esas actividades, pues el resultado va a ser bueno. Entonces, depende mucho del proyecto. Algunos va a funcionar encuestas y entrevistas. En otros las encuestas y las entrevistas no te va a arrojar nada de información. Y en otros la observación pasiva, sin que se den cuenta que los estás midiendo y analizando, ver cómo se mueven los usuarios en determinados ambientes a intervenir.
Sí, y a partir de esta información, pues también hay que saberla traducir, ¿no? Porque una vez que tienes toda la información, sí, ya recabada, es ahora qué hago con ella. Uh-huh. Y entonces esa información, pues el equipo multidisciplinario de todos, pues tienen que empezar a traducirlo cada uno a cualquiera de sus áreas. El arquitecto a aspectos arquitectónicos de diseño, el urbanista a diseño urbano, el sociólogo a aspectos de las necesidades que presenta precisamente el usuario, incluso el economista, ¿no? Porque uh-huh. a fin de cuentas, cualquier obra que se haga en cierto lugar siempre tiene un impacto económico.
¿No? Primero que sea construible, no va a ser ahí una utopía, un elefante blanco.
Como muchos. Sí. Y una vez que el diseño sea palpable y algo posible, pues empezar con las tareas que siguen subsecuentes, ¿no? O sea, incluso en muchos lugares, estuve por ahí leyendo algunos artículos en los que el diseño participativo se ha traducido en que los mismos usuarios sean parte de la construcción de sus espacios.
Gracias.
Porque desde el momento en que, por ejemplo, plantas un árbol, el usuario ya siente cierto arraigo con ese árbol y le gusta que ese árbol siga viéndose feliz, que crezca firme, y entonces lo va a cuidar, ¿no? Y obviamente también ahí te das cuenta de los usuarios, porque va a haber quien le valga gorro y descuide su arbolito, y luego van a llegar vecinos nuevos tal vez que no tienen nada que ver con el barrio, y a lo mejor hasta van a empezar a vandalizar la zona que fue medio restaurada. Y entonces, pues a fin de cuentas todos los entornos sociales son interesantes, pero pues lo que se trata es de que sean dinámicos, ¿no? O sea, tienes que preparar un entorno social, sí, el cual sea dinámico, ¿no? No va a poder estar estático toda la vida, va a tener que ir evolucionando conforme vaya evolucionando su entorno social.
Un punto importante que nos dice el doctor Charles Holahan, que es uno de los que estudia mucho eso de la psicología ambiental, es que preveas los posibles escenarios futuros. O sea, no nada más que estés diseñando para solucionar algún punto en el tiempo para esa sociedad, sino qué es lo que creen que va a pasar con ese objeto después, cómo se va a ir adaptando a la gente y qué le van a añadir o qué le van a quitar, o si va a funcionar o no después.
Así es. Y por ejemplo, ahorita se me viene a la mente el diseño de un espacio aquí en Lagos que es bastante emblemático para muchos laguenses, que es la Plaza de Moya, ¿no?
Uh-huh.
En su momento dado, cuando remodelaron esa plaza hace alrededor de 10 años más o menos, pues era un jardín que yo lo recuerdo y era bastante lúgubre, o sea, realmente era muy feo. Eso sí, estaba lleno de vegetación, muchos árboles, incluso había muchas bancas de herrería forjada que fueron donadas por familias de Moya. Uh-huh. Entonces la gente, pues a pesar de que su jardincito estaba medio feo, sentía cierto arraigo, ¿no? Y una vez que se promueve la remodelación de esa plaza, pues el diseño considero que no es malo, pero sí faltaron a lo mejor ciertos elementos a evaluar, ¿no? Porque, por ejemplo, esas fuentes que están allí, que yo jamás las vi prendidas, seguramente la gente, si ahorita se pregunta si hay fuentes en Moya, sí, sí hay. Son los arquitos esos que están allí. Pues están interesantes, ¿no? Pero de repente te pones a ver el entorno y dices, bueno, ¿y dónde hay arcos en todas las casas de Moya? Sí. Pues no hay ni un solo arco.
Y además, bueno, otro de los puntos del análisis sociocultural son los usos y costumbres. Así que tiene que ver esa fuente una vez que la plaza da pie a las fiestas de Moya. Pues ya está llena de basura, estorba con el escenario.
Entonces, no es un aspecto ni funcional ni estético que vaya de acuerdo, ¿no?
Puedes diseñar el mejor edificio para la revista y se puede convertir en un elefante blanco si te vale gorro el usuario.
Sí, porque el usuario a fin de cuentas es el que lo va a usufructuar. Y entonces, si el usuario no se siente atraído al entorno, pues bien, gracias. Afortunadamente en este caso, por ejemplo, sí es una explanada grande que sí hacía falta y que la gente la usa perfectamente ahí para bailar cuando son las fiestas.
También los espacios deportivos creo que son interesantes. Son bastante usados. Yo creo que sí les consideran mucho éxito en el análisis, porque si vemos otra vez es una de estas comunidades o grupos vulnerables de ciertos problemas que ya se daban en Moya. Entonces canalizas esa actividad a que la desahoguen en un deporte, pues creo que fue un acierto en el diseño.
Sí, efectivamente. Y bueno, así como el caso de Moya, tenemos muchos otros en la ciudad y fuera de ella, pero de lo que se trata es precisamente de reivindicar a la sociedad a través de proyectos participativos en los cuales, pues no solamente crece el espacio, ¿no? Sino también el chiste es echar a andar el espacio, porque cuando creas espacios nuevos, la gente no está acostumbrada a esos usos o a esas necesidades. Entonces, pues de repente si es un espacio como un kiosco, como el caso de Moya, pues la gente no se va a subir a cantar lo más seguro al kiosco, ¿no? Como el presidente. Sí. Pero a lo mejor tú vas a tener que llevarle un grupo cada domingo, una banda. Pero en cambio las canchas la gente se las apropia porque los niños les llaman, ¿no? Los jóvenes les atraen. Pero entonces, como es un espacio mixto, tú tienes que empezar a generar las necesidades, pero también a cubrirlas, las que te toquen a ti, obviamente. Entonces, pues ese tipo de cosas es bastante interesante. Obviamente hay proyectos a nivel mundial en los cuales se han rescatado, por ejemplo, iglesias del total abandono, pero no las vuelven a poner al culto, ¿no? Porque se hace precisamente un análisis y descubren que pues ya no hay feligreses en esa colonia, los cuales asistan a la misa del templo, pero descubren que a lo mejor en la colonia hace falta una biblioteca, un centro cultural, un auditorio, incluso un bar. Y entonces la iglesia la transformas en un bar, la transformas en un auditorio, y bueno, nosotros como laguenses y mexicanos a lo mejor nos asusta, ¿no? Así como que, ¿cómo una iglesia bar? O cosas así, ¿no? Pero bueno, si el edificio ya está, ya no tiene el uso que tenía porque ya no hay una sociedad que lo demande, tarde o temprano va a tener que mudar su uso a otro totalmente diferente. Entonces, pues es parte de lo interesante, ¿no? También de diseñar, de que la gente vaya pidiendo sus propios espacios.
Bueno, yo vi dos casos en Guanajuato hace como 10 años, 12, con programas que había en la universidad. Uno de ellos en donde involucraban a estudiantes de arquitectura para diseñar viviendas para las comunidades indígenas de Guanajuato. Entonces, el estudiante les diseñaba la casa, los visitaba una vez, hacía una lista, quieren esto, quieren aquello, y no los volvía a ver. Entonces, se les entregaban los planos y el gobierno se las construía, y resulta que regresaban un año después y se quejaban mis compañeros de, ¡ay, es que ya le pintaron! ¡Ay, es que ya movían el baño a la sala! ¿Cómo se les ocurre? Pues es que no los involucraron en el diseño. Y por otra parte, hubo también otro programa en donde también involucraron a estudiantes de arquitectura, en donde hacían diseño participativo con estas comunidades que quieren, que le gusta cómo usa el espacio. A ver, dibújeme esto, ¿le parece, no le parece? Le presentaba el proyecto y el jefe de familia decía, sí, no, fíjate que eso no funciona para nosotros, nosotros ocupamos un horno en la parte de afuera porque no cocinamos de esa manera, y esos diseños fueron los más exitosos.
Sí, porque realmente le preguntaste al usuario lo que quería, ¿no?
Así es.
Incluso también se me viene ahorita a la mente el caso de Moya, ¿no? Hace unas semanas fue muy sonado el caso de que los vecinos de Moya se oponían a la instalación del gasoducto que va a atravesar por algunas calles. Y luego de repente dices, bueno, pues a lo mejor tienen derecho a decir que no. Pero realmente, si los involucraran dentro del proyecto, incluso ellos mismos podrían sugerir las mejores calles
para
pasar el gasoducto, ¿no? Porque las empresas que vienen por lo regular vienen de fuera a construir, y las que hacen el proyecto también son de fuera, entonces para nada conocen la ciudad y se basan en planos que les comunican o les pasan en catastro, pero nunca hay una entrevista con la gente. Incluso se pueden enfrentar a este tipo de obstáculos, los cuales pues ni uno ni otro tiene totalmente la contra ni la razón, ¿no? A fin de cuentas es una infraestructura que va a beneficiar a los usuarios de la zona, pero el chiste es que los mismos usuarios te digan cómo quieren las cosas, ¿no? O sea, si ya vas a abrir la banqueta, a lo mejor sería bueno incluir a lo mejor zonas de jardín. Uh-huh. O si ya vas a abrir el arroyo vehicular, sería bueno a lo mejor poner este tipo de pavimento porque el que tenemos no funcionó. Cosas por el estilo, ¿no? Entonces, eso podría abonarle, pero bueno, siempre, como decíamos, estamos actuando correctivamente y no preventivamente. Y bueno, lamentablemente ya llegó el momento de irnos al siguiente corte de estación. Llámenos, déjenos sus preguntas o comentarios, 403-1413 y 01800-701-2119. O a través de Facebook en Urbano 453.
La ciudad histórica se trata de un espacio real y actual.
Urbano 453. Regresamos.
Ya estamos de vuelta en el último bloque de Urbano 453 y bueno, pues ya casi para concluir con este tema del diseño participativo, Estefanía.
Bueno, yo creo que es indispensable la consideración del usuario en todo momento para cualquier objeto de diseño, ya sea una recámara, una casa o el diseño completo de las ciudades, para que no se vuelva pues el elefante blanco, ¿no? O la imposición del gobierno a algo que no funciona. Entonces siempre es importante, a veces el usuario te da las mismas respuestas. Mis alumnos en arquitectura me dicen, es que estoy en blanco, pues es que analiza el problema y entonces van a surgir las ideas siempre, ¿no? Y además que el resultado siempre va a ser bueno porque está solucionando una necesidad y no creando una imposición o un capricho arquitectónico.
Así es. Y por ejemplo, ahora que decías eso, pues de repente a uno como que no se le ocurre qué hacer, ¿no? Porque vivimos tan envueltos y tan involucrados en lo que ya está, que de repente como que no vemos más allá, pero de repente hay algunas personas que sí son medio visionarias y se empiezan a imaginar la ciudad de una manera uh-huh. distinta. Y entonces son quienes proponen a veces soluciones bastante buenas, nada más falta precisamente el foro donde puedan externarlas. Y aparte del foro, la persona indicada que la recabe, ¿no? Que recabe sí, esa sueño.
Yo creo que es importante el profesionista que sepa interpretar toda esta información del diseño participativo y que lo encauce hacia un buen diseño. O sea, no se trata de convertirte en diseño en dibujante del usuario, ¿no? El usuario te puede dar la hojita con lo que le gusta, pero no quiere decir que eso lo vas a digitalizar y eso se construye. Quiere decir que primero hay que analizarlo, interpretarlo y después traducirlo al diseño. Para eso eres un profesionista dedicado a eso y no un dibujante nada más.
Efectivamente. Y luego también, por ejemplo, hace ratito hablábamos acerca de las mesas de trabajo para, no sé, desde un plan de desarrollo de una ciudad hasta un plan parcial de desarrollo de una determinada colonia, ¿no? Pero, por ejemplo, ahorita también están bastante de moda los planes de manejo para ciertas colonias o para centros históricos o para determinadas zonas de la ciudad como colonias bastante nice, en donde precisamente pues tiene que haber cierta normatividad, ¿no? Pero esos planes o esos proyectos no los puede generar únicamente el arquitecto desde su escritorio, sino que necesita precisamente la participación incluso de usuarios, en donde ellos te digan también las necesidades, ¿no? Porque uno desde la oficina ve unos parámetros o unas uh-huh. cuestiones totalmente, pues a veces medio nubladas, pero ya cuando te entrevistas con la gente te puede dar un parteaguas bastante interesante, y una vez que lo organizas y lo platicas con un cuerpo colegiado o multidisciplinario de profesionistas y usuarios, pues de repente salen proyectos bastante interesantes. Por ejemplo, estaba checando, la Ciudad de México tiene un plan de manejo del centro histórico, incluso hay una especie, se llama la autoridad del centro histórico, que es como un patronato organizado donde precisamente hay arquitectos, autoridades de la Ciudad de México y comerciantes, líderes sindicales, y gente de toda, ¿no? Y entonces, a pesar de que el centro histórico de la Ciudad de México sigue siendo caótico, han logrado rescatar bastantes zonas, como por ejemplo la zona del Zócalo, la zona de la calle Madero, que es la que comunica del Zócalo a Bellas Artes, la zona de la Alameda Central. Entonces, han logrado rescatar varias zonas y precisamente es en base a un plan de manejo que es orientado o es organizado con la finalidad de hacer un diseño participativo, ¿no? Y un uso participativo también. Porque imaginémonos el centro histórico de la Ciudad de México, cuántos, no son miles, o sea, son cientos de miles de usuarios diariamente transitando por esas calles. Entonces, satisfacer las necesidades de esos cientos de miles de usuarios, pues no es una cuestión sencilla.
Sí, es difícil. Si todos somos totalmente diferentes y les quieres dar gusto a todos, pues es difícil, pero es importante identificar los grupos de personas como más, pues los más representativos. Y sobre todo, de esos grupos de personas, invitar a algún representante o algunos representantes que le den cabida o que den voz a sus necesidades, ¿no?
Y luego, por ejemplo, también se me viene a la mente la otra línea de Metrobús que quieren meter, por ejemplo, en Reforma en la Ciudad de México. Uh-huh. Realmente, bueno, todo siempre tiene una buena intención, pero tiene un trasfondo a veces medio oscuro, ¿no? Mucha gente de la Ciudad de México se ha quejado, incluso el Universal y periódicos como Milenio han sacado bastantes notas, organismos no gubernamentales como el ICOMOS, que es una organización para la preservación del patrimonio mundial, han puesto su postura en la mesa, ¿no? Y la línea del Metrobús que quieren implantar en Reforma, pues de repente pues sería cuestión como de evaluarla, ¿no? Pero se supone que es una línea de transporte colectivo que precisamente pretende comunicar ciertas zonas de la ciudad con otras que actualmente no están comunicadas de una manera tan directa, si no es que tienes que transbordar. Pero también hay que tomar en cuenta que Reforma, bueno, tiene 6 carriles centrales, de los cuales son 3 de ida y 3 de venida. Y entonces si le quitas uno, estás quitándole prácticamente el 30% de circulación en un sentido, ¿no? Pero a lo mejor también hay que sopesar cuánta gente realmente vas a ayudar con esa línea de Metrobús. Entonces, si la cantidad de usuarios que vas a lastimar, digámoslo de esa manera, son menores que la cantidad de usuarios que vas a ayudar, pues a lo mejor vale la pena hacer esa línea de Metrobús, ¿no?
Bueno, pero esto va como en pro de la cultura del transporte público, colectivo, del peatón y de las ciclovías y todo eso, como cada vez menos, usar cada vez menos el coche o el auto para dar cabida al transporte colectivo, pero pues nos falta todavía mucho.
Siempre hay cierta resistencia, porque sí, también me ha tocado platicar con algunas personas, pues medio gerentes de tiendas o de empresas que tienen sus oficinas sobre Reforma. Y ellos están en contra de eso. Incluso Carlos Slim puso una protesta pública en donde él decía que ni madres, o sea, que él se oponía totalmente a esa línea de Metrobús, porque pues es la avenida en la que él circula, ¿no? Entonces ahora en vez de tener 3 carriles para poder evadir el tráfico, solamente va a tener 2.
Y la otra parte pues es la imagen urbana, o sea, cómo va a impactar el Metrobús en Reforma, pues
ya también es algo ver, que hay que cuidar, ¿no? Sí. Y entonces, o sea, aparte de eso, es una avenida pues de las más bellas del país, pero no solamente eso, es una avenida histórica. Entonces, uh-huh, ahí ya también entran otros organismos como el INAH, como el ICOMOS, como la UNESCO, en los cuales también tienen que empezar a sopesar ciertas características y pues ahora sí que entre todos llegar a un equilibrio y a un balance y pues tratar de rescatar el mejor proyecto, si es que se hace algo, o si no, pues proponer la mejor solución, ¿no? Pero siempre es un estira y afloja porque lamentable y afortunadamente siempre hay diversos intereses, puntos de vista y diferentes usuarios, los cuales pues cada quien tenemos un interés distinto. Y a veces los económicos pesan bastante. Sí. Entonces por eso Carlos Slim pues es tan pudiente, ¿no? Todos sabemos por qué. Y entonces, pues bueno, era como un comentario nada más. Pero bueno, tenemos todavía 5 minutos.
Bueno, yo también les quería platicar de un proyecto bastante interesante. Se parece mucho al de Guanajuato, pero a una escala mucho más grande. Y en Latinoamérica tenemos este movimiento de la arquitectura social desde hace décadas, sobre todo con Fruto Viva, Simón Vélez, Rogelio Salmona, Eladio Dieste. Fruto Vivas es uno de los que más aboga por la arquitectura social en Sudamérica. Y un punto muy importante es Chile. En Chile, acuérdense que tuvieron la dictadura durante muchos años, entonces digamos que se detuvo como el avance cultural y artístico todos los años de la dictadura. Entonces, una vez que se termina y el gobierno dice, bueno, pues nuestros ciudadanos no tienen número uno en literatura, ni en cultura, ni en artes plásticas, ni nada. Entonces vamos a llevarles centros culturales. Pero donde los querían poner eran regiones de indígenas o de culturas mapuches. Entonces se trabajó durante un año junto con una universidad, gobierno, universidad y los indígenas mapuches para el diseño de centros culturales y artísticos a todo lo largo de esta región. Y fue un éxito porque los estudiantes no nada más eran de arquitectura, eran de diseño gráfico, diseño industrial, creo que economistas. Entonces involucraron muchos factores de la cultura mapuche porque estaban enseñando junto con ellos, entonces los tradujeron al lenguaje arquitectónico, sus símbolos, sus costumbres, sus ideas y todo, y al final el indígena se sintió totalmente identificado.
Y es precisamente porque lo toman en cuenta, ¿no? Como sí, usuario y como...
Y no todos los centros culturales que hicieron son igualitos, ¿no? Si hubieran hecho eso en México, todas casas de la cultura, así el mismo diseño para todos lados, y allá no, uno es por casa de la cultura, otro es un teatro padrísimo que está a la orilla de un lago, otro va más como por pro de la música, entonces depende también de las necesidades de esa zona, o sea, no todo es lo mismo.
Sí, y es, por ejemplo, lo que siempre caemos en el error, ¿no? Vemos que funciona bien un proyecto en determinado lugar y luego queremos copiar la receta y hacer lo mismo en cualquier parte del mundo.
No es el mismo lugar, no son los mismos usuarios, no funciona. Hace muchos años en Guanajuato, lo platicaban mucho mis maestros porque sucedió que 30 años tal vez, ganó un proyecto un arquitecto para hacer algo del Poder Judicial, algo así, para Silao, se iba a hacer en Silao, se hizo un proyecto para Silao y el gobernador simplemente lo decidió cambiar a Guanajuato, donde la topografía está totalmente accidentada. Entonces, ¿qué pasó? Pues el relleno enorme, las escalinatas, entras por la azotea, pues no funciona, ¿no? Yo creo que es importante el análisis del sitio natural, construido y sociocultural, eso es básico. Si se te olvida el diseño, pues va a ser un fracaso, o un elefante blanco.
Sí, totalmente. Y pues bueno, ese fue el programa del día de hoy. Ya llegamos al final. Le agradecemos mucho a Ariadna Muñoz, que estuvo en controles. Y pues bueno, Estefanía, muchas gracias. A nuestro Radio Escucha, los escuchamos el siguiente lunes.
Así es, nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes. Saludos a Crisio y a Fátima.
Y a Fátima, que no pudieron venir hoy, pero seguramente nos están escuchando por ahí.
El hábitat es el centro de la esencia dinámica de cada vida humana.
Radio Universidad de Guadalajara trajo para ti
Urbano 453.
Síguenos en nuestra próxima emisión.
Prepárese para un dominante.